Muy buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Qué bendición es estar en la casa de Dios una vez más y ver nuestros hermanos que estaban de viaje y regresar y otros que no están porque están de vacaciones. Así que así son estos tiempos que tenemos un desfile de gente que se van y otros que vienen, pero sabemos de aquí un par de meses tal vez la familia estará completa una vez más. Vamos a Nehemías capítulo 1 y 2 en esta mañana. La enseñanza que tenemos va a abarcar los dos capítulos de Nehemías 1 y Nehemías 2 y contiene mucho repaso sobre lo que ya hemos hablado, no con el fin de aburrirlos, sino para presentar lo que ya hemos visto en otra luz, en otra perspectiva. Y creo que todos ya tienen sus bosquejos que hemos imprimido. El tema del título en de esta enseñanza es Enfrentando los Hechos de Nehemías capítulo 1 y Nehemías capítulo 2. Así que vamos a orar antes de entrar al estudio. Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias te damos en esta mañana que podemos estar una vez más en tu presencia. Bendice, Señor, este estudio. Bendice la exposición de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aplicar esas verdades en nuestras vidas con el fin, Señor, de ser mejores siervos para ti. Te rogamos esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Una de las características de un verdadero líder espiritual es su habilidad de enfrentar los hechos de una situación. Y en esta mañana vamos a estar hablando de considerar los hechos cuando estamos en cualquier situación. ¿Qué es un hecho? Claro que la palabra hecho tiene varios significados, puede ser un acontecimiento. Pero en esta mañana vamos a analizar la palabra hechos en el otro sentido, que es una verdad, algo que no puede ser discutido. Cuando hablamos de los hechos de una situación, son cosas que todos pueden saber que así es la situación. Hechos son diferentes que opiniones, porque hechos pueden ser probados. Opiniones, pues pueden ser muy diferentes y todos pueden tener un poco de valor o ningún valor, pero cuando hablamos de los hechos de una situación, estamos hablando de la verdad del asunto. Y esto es importante en el libro de Nehemías, considerar los hechos de una situación. Siguiendo el bosquejo, dice, él, el líder, no se confunde, pues ve los hechos claramente. Un reconocimiento continuo de los hechos y de la verdad de una situación te ayuda a no confundirte. Y cuando hablamos de confusión, hablamos de no saber qué hacer o no saber cómo marcha un asunto. Una contemplación de los hechos te ayuda a no estar confundido. A continuación dice, él no juzga basado en algunos de los hechos, los considera todos. Sería un error juzgar una situación basado en 50% de los hechos de esa situación. Sería un error juzgar una situación, si es buena, si es mala, basado en 90% de los hechos. Porque tal vez el 10% que estás ignorando es lo que cambia tu opinión sobre un asunto. Así que el líder bíblico, como estamos viendo en Nehemías, basa su juicio en todos los hechos de una situación. Y por último, en ese párrafo, dice, él no pierde la vista de ninguno de los hechos, los ve constantemente. Entendemos que cuando una situación es muy, muy fluida, uno pudiera perder la vista de algunos hechos. En un momento de emoción, tomar una decisión no muy buena. Pero un buen líder, tal como lo fue Nehemías, nunca perdió la vista de ninguno de los hechos. Constantemente los tenía en su mente y constantemente él juzgaba la situación basado en los hechos. Eso es de forma de introducción. enfrentando los hechos. El siguiente párrafo, esta habilidad, la habilidad de tener los hechos presentes y todo eso, calificó a Nehemías a tomar el liderazgo en reedificar el muro en Jerusalén. Por un lado, Nehemías nunca cedió a un pesimismo que ignoraba algunos de los hechos. Paremos ahí. El pesimismo es el pensamiento de mirar lo negativo en una situación. Aunque puedan ver 50 cosas positivas, un pesimista se enfoca en las dos o tres cosas negativas. Y lo que vemos en la vida de Nehemías es que él no era pesimista. Habían varias cosas en este libro que pudieran haber sido una causa de desánimo para Nehemías. Pero él nunca ignoraba los hechos que eran cosas positivas para él. Los veremos a continuación. Y por el otro lado, nunca entretuvo un optimismo que no tomó en cuenta otros de los hechos. A este lado de la moneda tenemos la verdad de que Nehemías no trataba de tapar lo malo y no considerar lo malo. No, él consideraba los hechos positivos como los hechos negativos cuando él juzgaba una situación. Y eso lo calificó para ser un buen líder y tomar el liderazgo en reedificar los muros en Jerusalén. Vamos a ver un par de ejemplos antes de continuar acerca de hombres que no eran pesimistas, acerca de hombres que cuando tal vez otras personas hubieran tirado la toalla, cuando otras personas fácilmente dicen ya no continúo, estos hombres miraron los hechos de la situación. Vayan a Juan capítulo 6 y vamos a leer un par de pasajes en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 6 y versículos 66 a 69. Voy a comenzar con hermano Michael. Juan 6, 66 a 69. Gracias, hermano. Al inicio de este capítulo, Jesús tuvo muchos seguidores. Muchos le siguieron por los motivos malos, para tratar de sacar algún provecho físico. Pero al final de este capítulo, Jesús había predicado un mensaje duro. Y muchos no entendieron el mensaje. Y vemos lo que sucedió a causa de su predicación. En verso 66 dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cuántos son muchos? Implica una mayoría. Si se quedaron 12, más de 12 se fueron. A la verdad, hermanos, cientos y miles dejaron de andar con Jesús. Eso podría haber sido una causa para decir, ¿sabes qué? Ya no voy a ser un líder. Ya no voy a predicar. Ya no voy a enseñar. Ya no voy a cumplir la misión por la cual vine a esta tierra. Si Jesús nada más se enfoca en los que se fueron. Pero Jesús se dirige a los que estaban todavía con él en verso 67. Y les pregunta, ¿quieren irse también? O sea, si quieren seguir los otros, está bien. No los voy a tener aquí a la fuerza. Y qué bueno que Simón Pedro responde por todo el grupo y dice, ¿a quién vamos a ir? Si tú tienes las palabras de vida eterna. Así que la situación es una. Jesús vivió esta situación, pero en vez de enfocarse solamente en los que se fueron y estar triste y estar desanimado, Jesús se enfocó en los que se quedaron con él, ese grupo pequeño de 12 discípulos. También vamos a segunda a Timoteo, capítulo 4. Otro ejemplo de un hombre que no era pesimista, no se enfocó solamente en lo negativo, sino también en lo positivo. Segunda Timoteo 4, verso 16 y 17. Ah, sorry, puedes leer esos pasajes. Gracias. Pablo está relatando a Timoteo acerca del desamparo que él tuvo. Cuando estaba siendo juzgado, dice, me desampararon todos, ninguno estuvieron a mi lado. Bueno, y podía con tristeza y con lágrimas escribir eso a Timoteo, y todavía tengo rencor por esa situación. Pero así no actuó Pablo. Aunque todos me desampararon, en verso 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor me ayudó y me dio las fuerzas que yo necesitaba. Así que, hermanos, en una situación uno puede enfocarse en lo malo, en los hechos negativos y ser un pesimista, o puede considerar los puntos buenos que hay también. Y en Nehemías vemos que él considera las cosas buenas como las cosas malas. Ahora vamos a hablar de los hechos que Nehemías tuvo que enfrentar, siguiendo en su bosquejo. Repasemos los hechos que Nehemías, el líder, enfrentó. Hecho número uno. Nehemías enfrentó la condición abatida de su pueblo y la condición desolada de Jerusalén. Hemos hablado desde la primera semana acerca de la condición de Israel durante este tiempo. Regresen sus Biblias a Nehemías 1 para que lo vean. En este tiempo en que Nehemías vivió, los judíos no tenían su propio rey. No tenían el templo, no tenían el sistema del gobierno bien establecido como tenían otros tiempos. Apenas estaban regresando un remanente del cautiverio. Y Nehemías tuvo que enfrentar ese hecho. Vamos a ver. Bueno, vamos a dejar hasta que entremos en los números. Pero quédense con su lugar siempre en Nehemías 1. La condición abatida de su pueblo, como estaban los judíos, en gran afrenta. Y la condición desolada de Jerusalén. Hermanos, cuando yo leo esta historia de Nehemías, yo también puedo ver un paralelo en nuestros tiempos. Porque nosotros vivimos en un país o venimos de otro país que lo más seguro está en mal también como estaba la ciudad de Jerusalén. Un país que tal vez en otro tiempo tenía una edad dorada, tenía un tiempo muy bonito cuando estaban bien con Dios. Pero eso no es la situación contemporánea. Ahora mismo, hermanos, en los Estados Unidos estamos muy alejados de Dios como nación. Y eso es un hecho que tenemos que enfrentar. No vamos a tratar de disimular o tapar ese hecho porque no nos gusta pensarlo. Pero tal como Nehemías tuvo que enfrentar el hecho de que su pueblo y su ciudad estaba en malos caminos, solo cuando él enfrentó ese hecho, pudo él hacer algo para cambiar la situación. Así que, hermanos, en el primer hecho, Nehemías no negó el mal de la condición espiritual del país. El segundo hecho que Nehemías enfrentó. Había otros judíos que vieron la necesidad del pueblo y la ciudad, pero lo que hizo sobresalir a Nehemías fue su realización del hecho que Dios quería que el pueblo fuese animado y la ciudad reedificada. Básicamente el segundo hecho nos habla del plan de Dios para restaurar a esta nación rebelde. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y es un pasaje muy conocido. Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Hermano, papá puede leer ese versículo. Gracias, hermano. El primer hecho que ya hablamos, que Nehemías reconoció la condición espiritual bien mala del país. Pero Nehemías también reconoció el hecho que Dios quería restaurar al pueblo. Pero habían ciertos pasos que el pueblo judío tenían que tomar para poder ser restaurados. Y en esto vemos que Nehemías no negó la esperanza que la nación de Israel tenía. Pero ¿cuáles eran las condiciones para sentir esta restauración? En el versículo 14 que ya leímos, habla de la humillación del pueblo de Dios. Habla del pueblo de Dios que tiene que orar y buscar el rostro de Dios. También nos habla de la conversión de sus malos caminos, el arrepentimiento y fruto de arrepentimiento. Cuando esas condiciones se dan, dice Dios, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que Dios quería restaurar al pueblo de Israel, pero habían ciertas condiciones que se tenían que cumplir. Así que Nehemías reconoce la mala condición espiritual del país. Nehemías reconoce la capacidad que hay para tener una restauración nacional. Hecho número 3. Nehemías enfrentó el hecho que Dios usa a hombres y mujeres para llevar a cabo su plan. Y eso es importante. Nehemías estaba muy consciente de que Dios quería restaurar al pueblo. Y tal vez esa verdad pudiera haber causado en él la pereza espiritual. Bueno, nada más me voy a sentar y voy a esperar hasta que Dios restaure la nación. Pero eso no fue lo que produjo en Nehemías. En vez de producir pereza en Nehemías, Nehemías reconoció que Dios necesitaba hombres y mujeres para llevar a cabo su plan. Y aquí vemos que Nehemías no negó su deber, lo que él debía hacer a favor de la nación y a favor de Dios. Vamos a 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. Y versos 18 a 20. Hermana Denis, por favor. Muy bien, gracias, hermano. Estamos viendo en estos hechos de Nehemías que hay un paralelo para el cristiano. Nosotros reconocemos que el país en que vivimos está muy mal, alejado de Dios. La condición espiritual está mala. También reconocemos que hay esperanza para este país perdido. Y esa esperanza tiene sus condiciones. Tiene que ver con el arrepentimiento y la fe en Dios. Pero igual que Nehemías, tenemos que enfrentar el hecho que Dios usa a hombres y mujeres para llevar a cabo su plan. Y Pablo nos habla aquí del importante deber que tenemos como creyentes, de ser embajadores en el nombre de Cristo. Ya que Cristo no está andando por la calle de Jerusalén, nosotros tenemos que ser sus labios, sus manos, sus pies. Nosotros tenemos que relatar el mensaje de salvación al mundo perdido. Es un hecho que tenemos que enfrentar. Ahora bien, vamos al cuarto hecho. Nehemías enfrentó el hecho que cuando Dios llama y comisiona a una persona, lo capacita para hacer la obra también. Y en esto vemos que Nehemías no negó el apoyo divino. Tal como, o cuando Dios llamó a Nehemías para hacer esta obra y puso en su corazón el hacer esto, Nehemías sabía que podía confiar en el apoyo de Dios para capacitarlo para hacer esta obra. Y por cierto, hay un paralelo con el cristiano. Vamos a Juan 14. Juan 14. Gracias, hermana. Nehemías enfrentó el hecho de que Dios lo iba a capacitar para esta obra. Y el cristiano debe reconocer el hecho de que si Dios nos llama a ser sus embajadores, y Dios sí nos ha llamado, y si Dios quiere que nosotros seamos sus siervos para hablar de la restauración, Dios también nos capacita para hacer la obra también. Y en Juan 14, leemos un par de pasajes, pero básicamente Juan 14, 15 y 16 nos habla del ministerio del Espíritu Santo para capacitar al creyente para ser un testigo de Jesucristo. Así que hemos visto los cuatro hechos que Nehemías enfrentó durante este libro. Ahora vamos a ver, regresando a Nehemías 1, ahora vamos a ver cómo en las diferentes situaciones Nehemías no perdió la vista de estos hechos. Primeramente, en su inquisición o en su interrogación. Y eso lo encontramos en Nehemías capítulo 1, versículos 1 a 4. Y no vamos a leer todos los pasajes otra vez porque ya lo hemos estado estudiando. Pero esto es cuando un hermano de Nehemías, llamado Ananí, y otros varones de Judá vinieron a visitarle en el palacio. Nehemías aprovecha la oportunidad para preguntarles cómo estaban los judíos y cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Como él no lo había visto con sus ojos, él quería saber cómo estaba la ciudad y sus habitantes. En Nehemías 1, verso 2, hermana Irma, por favor. Gracias, hermana. Como ven en su bosquejo, hermanos, Nehemías mantuvo su identificación con los judíos, su identidad con el pueblo judío. Él, habiendo nacido en cautiverio y viviendo fuera de la ciudad de Jerusalén, pudo haber dicho, bueno, ya no me identifico con esos judíos. El problema que ellos tienen no es mi problema. Yo estoy disfrutando mi vida y yo tengo mi prosperidad. Eso no fue el pensamiento de Nehemías. Él mantuvo su identidad con los judíos y lo sabemos porque él estaba interesado en saber cómo iba al pueblo judío y también a la ciudad. Se preocupó por la condición del remanente. ¿Dónde vemos eso? En versículo 4. Versículo 4, hermana Gloria. Nehemías 1, 4. Gracias, hermana. Aquí vemos una preocupación genuina por la situación que le acaban de relatar. Cuando él escuchó las palabras, pues verso 3, como la ciudad estaba en afrenta y todo eso, Nehemías se puso muy triste. Ahora bien, quiero que entiendan algo. Nehemías era judío por nacimiento igual que ellos. Y cuando ellos vinieron y le hablaron de la mala condición en que estaba la ciudad, él no los acusó de ser antipatrióticos. Él no dijo, ustedes están blasfemando al país. Ustedes están hablando mal de la patria. ¿Cómo se atreven a hacer eso? Nehemías enfrentó este hecho de que efectivamente Jerusalén estaba en mala condición y sus habitantes también. Él aceptó ese hecho porque era la verdad. Hermanos, no tenemos que pelear contra los hechos, tenemos que aceptar los hechos. Aunque nos duelen de pensarlo y decirlo. Hermanos, yo he vivido en este país toda mi vida, soy nacido aquí. Y no me gusta pensar en la condición mala en que está este país, la condición espiritual. Pero yo no voy a creer una mentira de que seguimos siendo un país cristiano. Eso es una gran mentira. El que lo cree está bien ilusionado. Hermanos, tenemos que enfrentar los hechos si queremos cambiar el destino del país. Nehemías tuvo que enfrentar el hecho de que Jerusalén estaba en mala condición para que al fin él pudiera cambiar la situación. Así que no ganamos nada con negar los hechos de una situación. Segundo, hermanos, en segundo punto en su bosquejo, en su intercesión, Nehemías enfrentó los hechos. Vamos ahora, Nehemías 1, versículos 8 y 9. Hermana Amanda, por favor, Nehemías 1, versos 8 y 9. Gracias, hermana. En su intercesión vamos a ver dos hechos que Nehemías presenta. Primero, reconoció el plan de Dios para su pueblo. Porque en Nehemías 1, versos 8 y 9, él habla de que lo que estaban sufriendo el pueblo judío era a causa de su propio pecado. Habían sido esparcidos por muchas tierras distintas a causa de su iniquidad. Pero a la luz de eso, en verso 9, Nehemías ora a Dios y dice: mas si nosotros volvemos a ti y guardamos tus mandamientos, entonces vamos a ser juntados una vez más y vamos a estar en nuestro propio país. Así que Nehemías tuvo esa verdad consciente cuando él estaba orando a Dios, intercediendo por el pueblo. También, hermanos, otra verdad que él tuvo presente, reconoció que Dios usa a los hombres, cuando digo hombres, estoy hablando en sentido general, hombres y mujeres para cumplir su plan. Nehemías 1, verso 11. ¿Una reina, quieres leer? Tuvo una operación en sus ojos, pero dice que ahora se ve mejor que nunca. Ojos de águila tiene ahora. Nehemías 1 y versículo 11, por favor. Gracias, hermana. No, está bien, gracias. En su intercesión a Dios, Nehemías reconoció el hecho que Dios usa a los hombres para cumplir su plan. Porque en verso 11, él pide que Dios le dé buen éxito, un próspero suceso, cuando él iba a hablar con el rey. Así que estamos viendo que en su inquisición y en su intercesión, Nehemías tuvo estos hechos presentes que ya hemos visto. Seguimos al tercer punto. En su entrevista con el rey Artajerjes, Nehemías tuvo presente estos hechos. Nehemías 2 y verso 3, hermano Saúl. Nehemías 2 y verso 3. Gracias, hermano. Primero vemos que él, en su entrevista, en su diálogo con el rey, reconoce la condición triste de Jerusalén. Habla en este pasaje de que la casa de los sepulcros de sus padres estaba desierta y las puertas consumidas del fuego. Ahora bien, él había escuchado el reporte, todavía con sus ojos no había visto eso, pero en este mismo capítulo también lo va a ver. Pero en este momento, él estaba confiando en el reporte que le habían dado los demás. Y él no trató de pintar un retrato muy bonito de su país cuando habla con el rey. Él dice: rey, déjeme decirte cómo están las cosas en mi patria. Quiero decirte cómo está la patria de mis padres. Él reconoció la condición de Jerusalén. También él reconoció la participación humana en el plan de Dios. Yo sé que estamos repitiendo los hechos, pero lo estamos haciendo para que vean que en cualquier instancia, delante del rey, en su oración, delante de otros, Nehemías tuvo en su mente estos hechos, estas verdades. Nehemías 2, verso 5. Hermano Elías, 2, 5. Gracias, hermano. Esto es la participación humana en el plan de Dios. Porque le dice al rey: si me mandas para Judá, para reedificar. Él sabía que Dios tenía su plan, pero necesitaba el elemento humano para llevarlo a cabo. Bajo de eso, reconoció que Dios capacita al que comisiona. Y eso lo vemos en Nehemías 2, verso 8. Hermano Michael, por favor. Gracias, hermano. Él reconoció que Dios capacita al que comisiona. Como hablamos la semana pasada, Nehemías no tuvo miedo de pedirle al rey que le diese una carta, dándole protección y dándole provisión para hacer este trabajo. Él confió en Dios y él reconoció que si Dios lo llamó a hacer la obra, también le iba a dar los recursos que él necesitaba para hacer la obra. Muy bien. Número 4. Y esto ya es algo nuevo que no hemos visto todavía, porque apenas la semana pasada llegamos a Nehemías 2:8. Pero lo que sucede, después de que consiguió el permiso del rey para ir a Jerusalén, él viaja allá a inspeccionar la ciudad. Por eso puse en su inspección, en su inspección. Vamos a leer Nehemías 2, versículos 11 y 12. Nehemías 2, versos 11 y 12. Sorry, puede leer esos versículos. Muy bien, gracias. En su inspección, su conciencia del plan de Dios para la ciudad. Mire cómo en versículo 12, que dice, lo que Dios había puesto en mi corazón. Esto es un plan que es de origen divino. No era un plan egoísta de Nehemías para reedificar la ciudad, era un plan de origen divino. Y Nehemías reconoció ese hecho, aun cuando él estaba ya viendo la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Segundo punto, su conciencia de su participación personal en la obra. Otra vez en Nehemías 2:12, mire cómo lo dice. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Nehemías no viajó a Jerusalén con el propósito de buscar a alguien para hacer la obra. Él bien sabía que si Dios lo puso en su corazón, era importante para él encabezar esa obra. Nehemías no iba a dejar esa responsabilidad de hacer la obra que Dios lo había llamado a hacer. Su conciencia era de una participación personal. Ahora bien, Nehemías 2 y verso 13. Hermano Papo, 2:13. Muy bien. Bajo el punto 4 en su inspección, su visita a Jerusalén corroboró el reporte que había escuchado. Hasta ahora, él no había visto con sus ojos lo que era la situación de Jerusalén. Le habían contado. Pero ya por primera vez en su vida, él con sus ojos podía ver la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Así que, hermanos, este hecho que ya comenzó en Nehemías 1, verso 2, de la ciudad siendo derribada, que él menciona en su oración a Dios, él menciona en la entrevista al rey, él menciona en su inspección, Nehemías nunca perdió la conciencia de estos hechos. Ahora bien, vamos a la última parte, en su instrucción, en su instrucción. Y vamos a leer versículos, versículo 17, hermana Denise. Gracias, hermana. Bajo el punto número 5 en su instrucción, comenzó con enfrentar la condición de la ciudad. Miren cómo Nehemías inicia su instrucción al pueblo. Y esto era un pueblo que estaba morando en Jerusalén. Ellos no eran ignorantes de estos hechos. Y Nehemías dice algo que fácilmente lo pudieran haber malentendido. Fácilmente se ofenden con lo que dijo Nehemías. Porque les dice, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego. Paremos ahí. Aquí hay algo que podría desarrollar mucho, pero el tiempo no va a permitir. Ellos estaban viviendo en la ciudad, estaban viviendo en medio de los escombros y de plano estaban conformes porque nadie trató de mejorar la condición. Hasta que llegó Nehemías, alguien de afuera, para decirles y poner como si fuese la luz sobre la situación y decirles, levántense, miren lo que, despiértanse, miren lo que está pasando. Estamos en gran mal y afrenta. Y aquí veo, hermanos, un paralelo con el mundo en que estamos. ¿Sabe? El pecador está en gran mal y está bajo condenación. Pero para él, es su vida. Para él es muy cómodo con eso. Está muy cómodo con sus pecados. Está muy cómodo con sus vicios. Y llega alguien de afuera que no participa en eso y dice, ¿ves el mal en que estás? ¿Sabe lo que pasa muchas veces? El pecador se ofende. ¿Cómo te atreves a decir que estoy viendo mal? Bueno, te lo estoy diciendo para ayudarte, para que tú también puedas disfrutar una vida abundante en Jesucristo. Así que Nehemías, cuando les dice, vosotros veis el mar en que estamos, corrió el riesgo de ofenderles, pero con el propósito de mejorar la ciudad. Así que él comienza con enfrentar la condición de la ciudad. Siguiente punto. Después reveló el plan de Dios a los judíos. Nehemías 2, verso 18. Hermana María, 2, 18. Gracias, hermana. Esto era la revelación del plan de Dios para los judíos. Dice, mira lo que, como la mano de mi Dios era buena sobre mí. Y seguro que él les relató acerca de las provisiones que él había conseguido del rey. Habló del permiso y la protección que también había conseguido del rey. El plan de Dios para otra vez reedificar la ciudad de Jerusalén. Último punto, bajo número 5, también enfatizó que Dios lo había escogido para esta obra. Como lo sabemos, porque en verso 18 dice, como la mano de mi Dios era buena sobre mí. Otra vez, hermano, les digo, Nehemías no viajó a Jerusalén con el intento de buscar a alguien para encabezar esta obra. Para tratar de hacer sentir culpable a aquello diciendo, mire, ustedes están viviendo en esta condición, ustedes encárguense de la situación. No. Dice, Dios lo puso en mi corazón y Dios me dio el favor con el rey para reedificar la ciudad. Así que yo vengo aquí como un extranjero, pero vengo aquí para ayudar a la situación del país. Versículo 17, él contiene esta exhortación. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más en oprobio. Los últimos dos párrafos que tenemos ahí. En Nehemías tenemos un líder que enfrentó los hechos. Hechos en el 1, 2, 3 y 4, que están en la primera página. Nunca dando lugar al desánimo, sino siempre confiando en la promesa y el poder de Dios para llevar a cabo su divino plan. Y solamente en los primeros dos capítulos hay bastante motivo que pudiera haber desanimado Nehemías, considerando la gran destrucción que él tenía que enfrentar en esa ciudad. Pero Nehemías no se desanimó por eso. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, estuvo totalmente consciente, no solamente de los hechos negativos, sino de los hechos positivos, que Dios estaba con ellos. El último párrafo. Es interesante ver la respuesta de los judíos a la exhortación de Nehemías. ¿Cuál fue su respuesta? Versículo 18, al final. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. ¡Qué maravilloso! Por un tiempo, no sé cuántos años, pero póngale unos cuantos años, los moradores de Jerusalén habían vivido en la ciudad, pero lleno de escombros, lleno de basura. No estaba muy organizada la ciudad. Y viene Nehemías para declarar que podemos mejorar esta situación. Dios es bueno para con nosotros. Es más, Dios lo ha puesto en mi corazón encabezar esta obra. Ellos no dijeron, bueno, gracias, pero no gracias. Estamos conformes con la ciudad como está ahora. Ni siquiera dijeron, gracias, pero déjanos encargarnos de nuestros propios asuntos. Con el tiempo lo vamos a ir mejorando poco a poco. No. Su respuesta fue inmediata y positiva. Porque dijeron, levantémonos y edifiquemos. ¿Y saben? Esta respuesta trajo seguridad y aliento a Nehemías. Eso es lo que él quería escuchar. Imagínense si él escucha lo contrario. Váyase de aquí. Ni te importa lo que pasa aquí porque tú no eres de esta ciudad. Pero no fue lo que él escuchó. Él escuchó palabras positivas del pueblo que iba a apoyar su causa. ¿Y cuál fue el resultado en la vida de Nehemías? Al final del verso 18. Así esforzaron sus manos, las de Nehemías, para bien. ¿Pero qué hubiera pasado, hermanos? Si Nehemías va allá, declara lo que Dios había puesto en su corazón, y en vez de apoyo recibe rechazo. En vez de esforzar sus manos para bien, diría, debilitaron sus manos para hacer la obra. Qué bueno que estos judíos en Nehemías 2 también vieron los mismos hechos que Nehemías vio. Vieron la condición de la ciudad, vieron que con Dios hay esperanza, vieron que Dios usa hombres y mujeres y vieron que cuando Dios comisiona, Dios capacita. Y Nehemías supo que él estaba en el centro de la voluntad de Dios cuando él escuchó esa respuesta de los judíos, levantémonos y edifiquemos. Así que hermanos, esta lección ha sido acerca de enfrentando los hechos de la vida en cualquier situación, no perder la vista de lo positivo, tal como lo negativo, haciendo aplicación para nuestras vidas personales también. Vamos a ver si hay preguntas, comentarios sobre algo.